En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 26 de noviembre de 2021. Comenzamos. Último viernes del tiempo litúrgico de este año litúrgico. Ya camino del Adviento, del nuevo tiempo litúrgico que empezamos con el Adviento y que nos trae el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Dios que se hace hombre como nosotros. Eso es la Navidad. La Navidad es que Dios nace para estar con nosotros. Vamos ya con la agenda. Esta tarde a las 7 de la tarde en Egibide, Jesús Obrero, habrá una importante cita donde participarán jóvenes escolares de colegios de toda Vitoria y también de la zona rural alavesa con un invitado especial que será el padre Jacques Philippe, sacerdote francés, autor de una gran variedad de libros traducidos a más de 25 idiomas y experto en espiritualidad. Los jóvenes que se reunirán en la capilla del Colegio de Jesús Obrero y estarán además acompañados por el obispo de Vitoria podrán acercarse a este tiempo nuevo de Adviento, como decíamos al principio, y adentrarse también en la espiritualidad y en la caridad, que son los dos temas que hablará Jacques Philippe. Y además lo harán con el responsable, con el nuevo responsable de juventud de la diócesis de Vitoria, que será el profesor José Holgado. Él será el nuevo encargado, el responsable de acompañar espiritualmente a los jóvenes y de animar a todos los jóvenes de los colegios, de las parroquias, de toda la ciudad, para que se acerquen a Jesús y puedan tener en Jesús a ese amigo que nunca falla. Ya lo saben, hoy a las 7 de la tarde, encuentro de jóvenes con el padre Jacques Philippe en Jesús Obrero. Y hoy finaliza la novena a la Milagrosa desde las 7 y 10 con el rezo del Santo Rosario y con una misa posterior. La iglesia de San Vicente despide a estos 9 días donde hemos tenido a nuestra Madre del Cielo en el centro de nuestras oraciones. Y mañana y el domingo serán las esperadas jornadas de oración dirigidas por el padre Jacques Philippe. Ya habíamos hablado de él antes, este reconocido sacerdote francés es experto en dirección espiritual y, como decíamos, es autor de muchísimos libros de espiritualidad traducido a 25 idiomas. Pues bien, Jacques Philippe, el sacerdote francés, estará en el seminario estos 2 días y quienes quieran participar y quieran hacerlo ya, porque poquitas plazas deben de quedar, pueden hacerlo rellenando la ficha de inscripción en la web o bien llamando al 945 14 81 71. Además, en este puente de la Inmaculada, en el próximo Puente de la Inmaculada, habrá otra cita para profundizar en nuestra espiritualidad. Escuchamos a don Juan José Infantes, delegado de Nueva Evangelización en la diócesis de Vitoria.
Me gustaría recordaros dos actividades que están dentro de la programación de la Delegación para la Nueva Evangelización. La primera, como ya sabréis, son las jornadas de oración dirigidas por el padre Jacques Philippe. No necesita presentación, dada las numerosas publicaciones que tiene y la cantidad de jornadas, ejercicios espirituales y charlas que ha llevado a cabo a lo largo del mundo. Ya en el 2018 tuvimos la gran suerte de tenerlo por primera vez entre nosotros. En esta ocasión las jornadas se realizarán los días 27 y 28 de noviembre en el Seminario Diocesano. El día 26 asistirá a convocados para encontrarse con los jóvenes y tener un momento intenso de oración y adoración con ellos. Las inscripciones están abiertas y se pueden hacer a través de la página web de nuestra diócesis. La segunda es una tanda de ejercicios espirituales que será impartida por nuestro obispo, don Juan Carlos Elizalde, y el equipo diocesano, del 3 de diciembre por la noche al 6 de diciembre después de la comida. El día 6 será un día de retiro, allí mismo para todos los que quieran participar. Se llevará a cabo en la recién inaugurada Casa de Espiritualidad del Santuario Mariano de Angosto. También las inscripciones las pueden hacer a través de la página web. Son ocasiones pues muy importantes para renovar el espíritu y prepararnos bien para, durante este tiempo de Adviento, poder recibir al Señor que llega a salvarnos en la Navidad.
Y ya va finalizando la peregrinación del cáliz de Caracós. Ya saben, este cáliz que está viajando, que se está rotando y moviendo por nuestra diócesis, colegios, parroquias, capillas, conventos. Bueno, pues el domingo 28 se le despedirá con una misa a las 12 en la Catedral de Santa María, rumbo ya a Nueva York. No te quedes sin verlo, porque la verdad necesitamos saber que hay muchos hermanos católicos cristianos que están sufriendo en muchísimas partes del mundo. Son los mártires del siglo XXI. Escuchamos a Enrique Díaz, delegado de Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, aquí en la provincia de Álava.
Tenemos el deber de abrir los ojos ante estas tragedias y actos de barbarie motivados por la persecución religiosa y que están ocurriendo ahora mismo en muchas zonas del mundo. Debemos denunciar el sufrimiento y la vulneración sistemática de los derechos humanos más elementales de millones de personas por la única razón de ser cristianos. Porque todo esto está ocurriendo en gran parte gracias a la ignorancia deliberada y a la indiferencia cómplice de los gobiernos, los medios de comunicación y de las sociedades occidentales. Estos cristianos son auténticos mártires del siglo XXI y no podemos mirar para otro lado. El testimonio de fidelidad a su fe, testimonio que manifiestan no solo arriesgando sus vidas por seguir a Jesús, sino también y sobre todo rezando por quienes les persiguen y perdonando a sus verdugos, es un ejemplo de coherencia y de amor real al prójimo del que nuestro mundo actual está muy necesitado. Por ello merecen nuestra admiración, nuestra ayuda y sobre todo se merecen que no cerremos nuestros ojos y nuestros corazones a su sufrimiento.
Y el domingo a las 7:30 de la tarde la Iglesia de San Miguel acogerá una celebración presidida por el Obispo de Vitoria en acción de gracias por don José María Arizmendiarrieta, sacerdote y fundador de la cooperativa Mondragón en el 45 aniversario de su fallecimiento. La semana pasada hubo una mesa redonda donde se habló del mundo de la empresa hoy desde una visión cristiana. Pueden conocer más sobre la figura de este cura rural formado en el Seminario de Vitoria en la web de la Fundación Cristiana Arizmendiarrieta. Y la Asociación Belenista de Álava ya está lista para acercarnos al mundo del Belén, de cara sobre todo a la Navidad, que estamos ya en las puertas. Concursos para escolares, pregón, noche del Belén, exposición de pesebres a escala, bueno, un sinfín de iniciativas que nos recuerdan que hace 20 siglos el Salvador del mundo se hizo hombre, nació y desde entonces ya nada fue igual. Escuchamos a Alfonso Ruiz de Arcaute, portavoz de la Asociación Belenista de Álava.
Desde la Asociación Belenista de Álava, Alabaco Belén sale en el Cartea, animamos a los colegios y familias a participar en todas estas iniciativas, recordando que los centros educativos que quieran apuntarse a los concursos podrán hacerlo inscribiéndose hasta el 3 de diciembre en el email comunicacion.arabelen@gmail.com. El Belén está cada día más cerca de declararse Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y por ello queremos que los más pequeños de la casa se familiaricen con un arte mundial, centenario en nuestra tierra. Vitoria-Gasteiz y Álava tienen una enorme y larga tradición en ese sentido, y por ello hacen del Belén un elemento identificativo de su ADN. Con estas actividades queremos promoverlo y protegerlo como patrimonio de todas y todos.
Y la próxima semana comienza las jornadas, una de las jornadas más esperadas que organiza la Pastoral Universitaria, son las jornadas universitarias sobre la Iglesia y la Transición Española. Durante 3 días se analizará el papel que jugó la Iglesia durante los años de la Transición, desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la Constitución 3 años después. Escuchamos a Santi de Pablo, miembro de la Pastoral Universitaria y catedrático de Historia Moderna por la UPV.
Las jornadas sobre la Iglesia y la Transición Democrática constan de 3 días diferentes. Empezamos el 30 de noviembre a las 9 de la mañana en el Salón de Actos del edificio Micaela Portilla de la UPV, en el campus de la universidad. Y tenemos ese día, ese primer día, una mesa redonda con centrada en la transición y la Iglesia en el País Vasco y en Álava, con 3 invitados. El primero de ellos es José Ángel Cuerda, que fue alcalde de Vitoria durante muchos años desde la transición por el Partido Nacionalista Vasco y por Eusko Alkartasuna. Fue también parlamentario vasco, diputado a Cortes, en las Cortes Constituyentes, y es también abogado y ha participado en numerosos foros sociales. Junto a él están también Juan Antonio Zárate Pérez de Arrilucea, que fue presidente de las Juntas Generales de Álava y diputado de Hacienda por el Partido Popular. Es también ha sido también administrador de Cáritas Diocesana de Vitoria y ha colaborado también en diversas asociaciones culturales como la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. En tercer lugar, Jesús Prieto Mendaza, licenciado y doctor en antropología por la Universidad de Deusto, de la que es profesor colaborador. Ha sido también profesor del Colegio Samaniego de Vitoria-Gasteiz y asimismo colaborado en diversas asociaciones de carácter solidario y pacifistas. El segundo día de las jornadas, el 1 de diciembre, consiste en un cineforum que tendrá lugar en los Cines Florida, en la calle San Prudencio, a las 7:30 de la tarde. Tendremos la oportunidad de ver la película El Sur, de Víctor Erice, una película que además se rodó en parte en Vitoria, desde los años 80, y aunque no es una película directamente sobre el tema de la Iglesia y la transición, sí que nos permite ver un poco el espíritu de esa época y cómo influían en ese momento tan especial de la historia de España, cómo influían también las cuestiones, las mentalidades, las identidades y en concreto la religión. Y por último, el 2 de diciembre tenemos a las 9 de la mañana también en el Micaela Portilla de la Universidad del País Vasco, en el Salón de Actos, una conferencia a cargo de don Francisco Vázquez sobre la Iglesia o la contribución de la Iglesia a la transición española. Francisco Vázquez fue durante también mucho tiempo alcalde de La Coruña por el Partido Socialista Obrero Español, fue diputado y senador, ha sido también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y por lo que más nos interesa aquí es que fue embajador de España en la Santa Sede en el Vaticano, con lo cual su testimonio y su conferencia puede ser de especial interés.
Ya nos han escuchado, los esperamos en el campus universitario este martes y jueves, así como en los Cines Florida el miércoles. Toda la información más detallada en nuestra web, en la web de la Diócesis de Vitoria. Y el martes 30 a las 5:30 de la tarde, la parroquia de San Joaquín de Santana acogerá la iniciativa Charlas en Pareja, un taller organizado por el movimiento Encuentro Matrimonial que busca avivar la chispa en la pareja y ayudar a comunicarse mejor. Escuchamos a Koldo y Arantxa, miembros de este movimiento católico.
Encuentro Matrimonial es una organización mundial surgida de un movimiento católico en la década de los 60 y gestionado por matrimonios cuyo fin es ayudar a las parejas a profundizar en su relación, en definitiva, a mejorarla.
Es una oportunidad maravillosa para dedicarse ese tiempo que a veces por la rutina cotidiana nos llegamos a sacar, parar el reloj y dedicarse a recordar y valorar aquello que nos hizo enamorarnos de la persona con la que estamos.
En definitiva, el objetivo no es otro que el de avivar la chispa y hacernos recordar aquellos maravillosos sentimientos que nos llevaron a decidir vivir en pareja.
La experiencia que nosotros vivimos fue como volver a enamorarse y encontrarse con la persona con la que quisimos compartir la vida.
Y el jueves 2 de diciembre, la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, trae a Vitoria la presentación del libro No os dejéis robar la dignidad, el Papa Francisco y el trabajo. Será en el Aula San Pablo a las 7 de la tarde con el propio autor del libro, Abraham Canales. Escuchamos a Elena Arce, miembro en Vitoria de la OAC.
El próximo día 2 de diciembre a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo, calle Vicente Goicoechea 5, se presenta el libro No os dejéis robar la dignidad, el Papa Francisco y el trabajo, de Abraham Canales, que promueve la Hermandad Obrera de Acción Católica dentro de la celebración de su 75 aniversario. Abraham Canales Fernández es responsable de Ediciones OAC y director de las revistas Noticias Obreras y del TU. Contaremos con la presencia del autor, que en su libro realiza una aportación a modo de compendio del compromiso del Papa Francisco con el trabajo decente, expresado en la Evangelii Gaudium y en Laudato Si, dos de sus aportaciones de referencia tanto para la Iglesia como para las personas de buena voluntad del planeta. Una constante que él ha ido desarrollando en los distintos diálogos realizados con las organizaciones de trabajadores, con los movimientos populares, en sus diversas visitas pastorales y en las principales instituciones políticas, económicas y laborales.
Y también este próximo jueves, como todos los jueves, a las 7:30 en el Seminario de Vitoria, oración conjunta por las vocaciones. Y a las 8, nueva cita con los Círculos del Silencio, como todos los primeros jueves de mes, para denunciar las injusticias que pasan en nuestra sociedad, que pasan a nuestros vecinos. Y será, como siempre, en la Plaza del General Loma, este jueves a las 8 de la tarde. Y tiempo ya para la cultura, el arte, el patrimonio, de la mano de Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro, situado, como todos ustedes saben, en la girola de la Catedral Nueva. Buenos días, Fran. ¿Qué querías presentarnos hoy?
Hola, buenos días. Pues hoy quería dar noticia de una nueva pieza que acaba de exponerse en el Museo de Arte Sacro desde el día 23 de noviembre y que se presentará a la prensa por la próxima semana. Se trata de un sagrario gótico de piedra que ha recuperado la diócesis de Vitoria y, claro, hay que tener en cuenta que son muy pocos los sagrarios góticos que se conservan de esta época. No es fácil encontrar sagrarios tan antiguos. Este procede de la parroquia de San Esteban, de la localidad de Alangua. También conviene recordar que los sagrarios de madera pues eran muy frecuentes, sobre todo desde el siglo XVI en adelante, aunque esta misma diócesis conserva algunos de piedra.
¿Y cómo es ese sagrario? ¿Qué podríamos resaltar de él?
Está construido en un solo bloque de piedra caliza, mide 56 por 54 centímetros y tiene de fondo 45 centímetros. Bueno, por curiosidad diré que pesa 224 kilos, o sea que ha sido difícil de manejar para instalarlo. Y en una de sus caras tiene una puerta de hierro forjado, alojado en un arco conopial, que es característico del gótico, sobre todo de finales del gótico. Y la zona más cercana al arco pues tiene una decoración con flores en relieve de 4 pétalos, y a continuación hay como un segundo marco con adornos, que es un tallo en relieve que tiene 3 hojas cardinas a cada lado, y en la parte superior el monograma de Cristo. Conserva también restos de pintura roja, azul y dorada. En cuanto al interior, es un receptáculo que tiene forma de bóveda de medio punto rebajada, y en sus paredes se conservan restos de brocado aplicado, que es una técnica que imita a los bordados. También la puerta tiene restos de estos brocados. Y el sagrario estaba diseñado para estar embutido en la pared, pero probablemente sobresalía un poco. Por su estilo se sitúa en el siglo XV, ya a finales del gótico.
Bueno, Fran, cuéntanos un poquito más, ¿qué se sabe de su historia?
Se cree que estuvo en el muro norte de la iglesia, a la altura del presbiterio. En el año 1582 se hicieron obras en la iglesia y se cree que entonces se cambió de ubicación. Se debió retirar este de piedra para sustituirlo por uno nuevo, uno de madera, como era costumbre pues en este siglo, en el siglo XVI. Y lo retiraron a la sacristía. En un informe de 1911 se dice que desde tiempo inmemorial existe en la sacristía, y más adelante el informe aclara que estaba bastante deteriorado e inservible para el culto, estropeado por las muchas mutilaciones que tiene, decían. Por todo ello, pues la parroquia solicitó al obispado permiso para vender la pieza, y en 1912 se vendió a un particular. Mucho tiempo después, en el año 2017, la Delegación Diocesana de Patrimonio se interesó por la obra, la compró y la depositó en el Museo Diocesano de Arte Sacro, donde ingresó en marzo de ese año, del 2017. Y después solicitó la restauración, fue restaurada en el servicio de restauración de la Diputación Foral de Álava, y gracias a este trabajo de restauración pues se pueden apreciar mejor los restos de pintura y de los brocados.
Pues como siempre, Fran, interesantísimo esto de lo que nos hablabas, este sagrario. Muchísimas gracias, de verdad, por acercarnos al arte y a la cultura. Como siempre, recuérdanos, por favor, cómo podemos hacer para visitar no solo este sagrario, sino también todo lo que ofrece este museo.
Sí, recordamos que la entrada es gratuita. Si alguien quiere hacer una visita guiada, que también es gratuita, debe llamar con antelación al 945-150-631. Muchas gracias.
Tiempo ahora para la librería diocesana, situada aquí en Vicente Goicoechea número 5, con sus recomendaciones para estos días.
Buenas tardes. Esta semana les traigo estos tres títulos muy interesantes. El primero, el coronavirus, alarma para despertar. Toda peste, y la pandemia de coronavirus lo es, tiene un rostro negativo y oscuro, el de la enfermedad y la muerte, pero también tiene una cara positiva que es preciso aprovechar. La peste puede convertirse en un aviso, una alarma, un despertador. Esa es una función importante del dolor físico. Es el síntoma de una disfunción orgánica. Eso puede ser también la pandemia, el síntoma de una disfunción orgánica a nivel social. La alarma puede despertarnos y sacarnos de una modorra de la que ya ni éramos conscientes, porque estábamos sumergidos en la sociedad del bienestar y del consumismo. La peste también puede tener otra función positiva, sacar de las personas lo mejor de sí mismas. Las situaciones de emergencia obligan a desarrollar la creatividad y aprovechar todos los recursos disponibles. El segundo libro se titula Envidioso yo, de la editorial Salterre. La envidia es un sentimiento escondido, difícil de admitir, que nos acompaña toda la vida. Llena un vacío interior que genera mucho sufrimiento, afecta las relaciones, debilita la convivencia e impide florecer lo mejor de nosotros mismos. Una buena espiritualidad ayuda a vivir de una manera diferente nuestras experiencias emotivas, incluida la envidia, pero solo si se escucha y hace suya la voz del espíritu, que crea vínculos de amor y de recíproca compasión. Solo el amor cambia nuestro modo de ver y, en consecuencia, de comportarnos. Nos ayuda a vencer la tentación del invidere, ver mal, típico de la envidia, para ver a los otros y a nosotros mismos, con ojos compasivos. Rezar en el Adviento es el tercer título que les traigo. El Adviento nos recuerda las promesas de Dios y vuelve a crecer en el corazón del valor de la esperanza. En este Adviento, este pequeño libro con la lectura diaria, comentario y oración, nos ayuda a fortalecer la esperanza, meditando diariamente en la palabra de Dios. Es de la editorial CCS. Espero sean de vuestro interés.
Y nos despedimos hoy con esta novedad que incluiremos en nuestro programa y en el que vienen todos los programas que tengamos. Y además es una iniciativa que nace del Papa, lo conocerán muchos de ustedes, es el vídeo del Papa. Todos los meses el Santo Padre dedica una intención para que recemos por esas personas o por esa causa que él cree que es de importancia este mes, que acaba lo quiere hacer con las personas que sufren depresión. Escuchamos al Santo Padre Francisco.
La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 101.3 FM, en nuestra página web, diocesisvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Un fuerte abrazo, agur.